Vamos a charlar con Graciela Tebas. Ella es experta en cultura sefaradí, con ella hemos hablado muchas veces, gente queridísima del SIDICSEF. Y el tema son las costumbres sefaradíes para Rosh Hashanah, porque los que nos llamamos Saltzman creemos que todo se termina en el gefilte fish, pero seguramente nos estamos perdiendo una parte muy importante de nuestras tradiciones. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Todo bien, Dani. Muchas gracias por la convocatoria. Es un gusto poder responderte todas tus dudas y, por supuesto, divulgar todo lo nuestro, lo sefaradí.
Si tuvieras que encontrar, Graciela, una diferencia, decir, ¿sabes qué? Si vas a una cena de Rosh Hashanah o vas a un templo en Rosh Hashanah sefaradí, te vas a dar cuenta enseguida por qué. ¿Qué es lo que notarías rápidamente?
Bueno, en principio las tefilot, por supuesto, toda la entonación de las tefilot es totalmente diferente. Si bien el servicio y todo lo que incluye a la parte oficial de la tefilá es por supuesto lo mismo, pero hay algunas oraciones que se diferencian, se agregan y otras en el rito sefardí se eliminan, ¿no? Por ejemplo, el caso de Abir Benahor, Ajot Ketaná, hay un montón de tefilot muy, muy típicas sefaradíes que a veces están en el Maxor Ashkenazí, se lee como una tefilá en silencio muchas veces, otras veces como lectura, y algunas veces en estos últimos años, sobre todo en las sinagogas del rito conservador, se están incluyendo estas melodías detonadas sefaradí.
Lo que ha pasado, me imagino, Graciela, es que con el tema del movimiento conservador, a una ceremonia como esa asisten tanto sefaradíes como ashkenazim. Entonces, allí debe haber como una mezcla, un mix.
Sí, además también se tiene en cuenta que son tefilot que tienen importancia dentro del servicio religioso. Y por supuesto, estos rabinos, todos jóvenes, con otra mirada hacia la proyección de cómo divulgar toda la parte religiosa, también tienen esta apertura. Entonces van teniendo en cuenta la importancia de estas tefilot sefaradíes que por supuesto están en el Maxor. Eso sería, digamos, a diferencia de la parte
del Nusaj Ashkenazí
religiosa. Claro, los Nusaj, tal cual. Lo decimos tonada o canto o la melodía, es lo mismo. Por supuesto que cada grupo, nosotros fuimos absorbiendo todo lo que fue la cuenca del Mediterráneo, Oriente y la parte de Ashkenazí, por supuesto, Europa Central y Europa del Este. Estas son las diferencias, porque imagínate que en cuanto a las tefilot no hay muchas diferencias. Puede haber un agregado, una tefila menos, una tefila más, pero bueno, en síntesis, todo el cuerpo de las oraciones tiene la misma base, ¿no?
Bien, y si nos invitaron a comer a la casa de una familia sefaradí, ¿dónde vamos a notar la diferencia?
Bueno, ahí están las diferencias también. Siempre hay una explicación. Así como te hice la diferencia para vos y los oyentes de cómo son el rito de las oraciones, también es en las comidas. A ver, los sefaradim, habernos insertado en la cuenca del Mediterráneo, el norte de África, Marruecos, el Magreb, Turquía, Grecia, los Balcanes, parte de Siria, tenemos más que todo un cúmulo de comidas orientales. Entonces, por ejemplo, mira la diferencia.
A ver.
Los sefaradim en Pesaj comemos arroz y los ashkenazíes no. Evidentemente debe haber sido por alguna problemática, alguna dificultad en tener este cereal nosotros en Oriente.
Es mi único costado sefaradí, Graciela. Quiero que sepas que yo empecé a comer arroz en Pesaj cuando viví en Israel y me invitaban a comer y dije, bueno, si ellos comen, ¿quién soy yo para andar haciendo historias? Y me lo quedé.
Claro, y vos sabés que eso es una costumbre muy, muy, pero muy, muy sefaradí. El arroz no falta nunca en la mesa. Es así que para Rosh Hashaná, vamos puntualmente a uh-huh. nuestro objetivo de hoy, que es en la comida de Rosh Hashaná. Por ejemplo, en una comida sefaradí, en la mesa sefaradí, vas a ver, por supuesto, para los hierrazones, todo lo que va con las bendiciones, los dátiles, la granada, las lubias, los porotitos, el dulce de zapallo, todo esto mientras se hacen los hierrazones, que son las bendiciones de cada comida, diciendo que bueno, que el Dios nuestro, sí, patrón del mundo, que escapen todos los males y tengamos buenos méritos. O sea, eso sería en ladino, que es un castellano que se entiende, un español que se entiende perfectamente. Eso respecto a todos los hierrazones, que sería la apertura del ceder de la mesa de Rosh Hashaná. Uh-huh. En una mesa sefaradí, por supuesto, no falta el pollo, no falta el arroz, no faltan los niños envueltos en hojas de parra, el arroz con almendra también, ya creo que te lo dije, bueno, y algunas cosas de pescado. ¿Cómo así? Ustedes los askenacíes, el pescado es el rey de la noche, ¿no? Nosotros lo tenemos en la cabeza, el pescado, cuando se dice la bendición, que seamos cabeza de pescado, o sea, cabeza de naciones, y no por detrás, ¿no?
Es curioso, bueno, Graciela, que viniendo de países que tenían, me imagino, mucho más acceso al pescado que en el medio de Europa, muchos en las costas, como mencionabas, Grecia, las costas, claro, del Mediterráneo, claro, el pescado no haya sido el rey allí.
Vos sabés que nosotros el pescado le damos bastante importancia, sobre todo en la mesa de Shabbat. Por lo general nos falta el comer el pescado, simbolizando la abundancia, ¿no?, la procreación. Pero en la mesa de Rosh Hashaná, a veces el pescado está, como decimos, salado, que es como un arenque, ¿no? Se cuece, digamos, en sal. En la Argentina es el pescado el bonito, ¿no?, o la lisa, que son pescados firmes, pescados de mar firmes, donde se cuece. Se cura, ¿no? Se cuece en sal, luego se enjuaga bien, se pone limón y con un poquito de aceite de oliva. Eso sí, uh-huh, está dentro del mesé. El mesé son los platitos, lo que decidíamos en España, las tapas, ¿no?
Bien, sí.
Que justamente siempre nos quedan las dudas. España, ¿adoptó las tapas de los sefaradín? Es muy posible.
Sí, para cualquiera que haya estado, es muy común en Israel, cuando vas a comer algo y te empiezan a llenar la mesa de platitos, 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 y ya casi no hay mesa, y el mozo sigue trayendo platitos.
Exacto, donde nos falta el huevo jaminado, el huevo que es calentado, ¿no?, que se cocina en una olla con muchas cáscaras de cebolla y toma un color ocre, de manteca ocre, ¿no?, el huevo jaminado que se corta con sal y pimienta, el salado, puede haber algo de verduras, muchas veces se ponía rabanitos con un cuesco de sal, donde se iba mordiendo el rabanito y colocando nuevamente en el cuenco con sal, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso sí, ahí está el pescado, pero no como comida central. Nosotros somos más del pollo, la cebolla rellena, los yapraques, que son los niños envueltos en hojas de parra, eso es más típico, y el arroz.
Ahora, Graciela, ya estamos cerca del mediodía acá en Buenos Aires, y como venimos charlando de esto, ya me estoy babeando un poco, necesito que me digas cómo es el dulce, porque si hay algo en lo que nos ganan, pero es una carrera perdida antes de arrancar, es en las cosas dulces. Contame un poquitito una mesa, se está terminando la mesa de Rosh Hashaná, ya comimos, ¿y qué ponemos?
Bueno, ya comimos, ya vivimos y al Dios bendecimos, así como decimos bien nosotros.
Con un café, café turquí tiene que ser.
Exacto, con un café de alegría. Nosotros siempre decimos, cuando tomamos un café en cualquier ocasión, sea en una reunión de amigos, en una reunión en un seder de Rosh Hashaná, en un seder de Pesach, decimos cafés alegres, sin mancura de ninguno. ¿Qué quiere decir? Diferenciamos el café, que por lo general lo tomamos en un momento de duelo, al momento de un seder. Entonces decimos cafés alegres o cafés de alegría. Ahí está, acompañado por baklava, mostachudos, kadaif, cositas de almendra, que son marunchinos, todo eso. Pero vos sabés que ayer fue muy interesante una reunión de Zoom que hicimos del CIDICSEF, que lo representé yo al CIDICSEF desde Buenos Aires, con un rabino y un hassán de Estados Unidos. Uh-huh. El rabino es el rabino Nisim el Nakadé, es rabino nacido en México y criado y educado en Estados Unidos. Él en este momento vive en Miami. Y un participante del Zoom dijo que ella sabía que no se comían cosas con nueces. Bueno, vos sabés que fue muy interesante esta apertura de esta temática, porque mi mamá, por ejemplo, hacía cosas con nuez. Y yo recuerdo mi familia, amigos, allegados y vecinos. Pero muchos empezaron a dar la explicación que la palabra nuez en hebreo es egos, y que quiere decir algo como malo. Entonces se aleja justamente, porque uno de los 10 razones se dice que se aleje, patrón del mundo, todo el mal del mundo y de la familia. Entonces que se comen cosas blancas, todo de mazapán de almendra. Esto para mí fue una novedad, porque lo que yo venía en mi tradición y costumbre de mi familia, mi mamá sí hacía cosas de nuez. Bueno, la baklava es oriental, el kadaif también, algunos le dicen balagua, unos dicen baklava, el kadaif lo mismo.
¿El baklava es el que tiene como el almíbar?
Exactamente, que son capitas finitas, finitas de masa filo, ¿no?
Claro.
Que va con almíbar y nueces. Y el kadaif es lo mismo, son como unos rollitos de una masa que parecen fideitos, que también van bañados en almíbar y nuez. Fíjate que el almíbar está simbolizando la manzana común con miel también, ¿no?
Yo prefiero, me anoto en el almíbar. Me anoto en ese. Hay unos que vienen como rellenos también con nuez.
Exactamente.
Y después, ¿cómo se llaman esas masitas que tienen como azúcar impalpable arriba?
Esos se llaman curabíes. Curabíes o mamule.
El mamule.
Mamule son de los judíos sefarditas de Damasco, Alepo, de Siria.
Qué rico, la verdad.
¿Vos sabés que este?
Sí.
Estas masitas, Dani, se ven en todo Oriente. Vos vas a Grecia, a Turquía, al Líbano, a Siria, Armenia. Armenia también los tiene, ¿no? Vos vas a las confiterías griegas o armenias y todos tienen lo mismo. Le llaman hiditos de novia porque son como unas canastitas también elaboradas con toda la masa filo y adentro puede tener o pistaquio o nuez o dátiles bañadas en almíbar. Todas estas masitas, estas dulcerías, como decimos los ladinoparlantes, son todas bañadas en almíbar. Y bueno, evidentemente están simbolizando que la dulzura, que se haga todo leche y miel, ¿no? Que así como tenemos nosotros una bendición, que cuando alguien viaja dice caminos de leche y miel, como dice la Torá, ¿no? Que sea todo dulce y cálido como la miel.
Graciela, ¿no? Acá un oyente me dice que hace trabados. ¿Qué son los trabados?
Claro, los trabados son unas empanaditas de una masa especial que sale como un polvorón, rellenos de nuez con canela y azúcar, y una vez que se terminan de hornear, está listo el almíbar para ser bañados en almíbar. Trabadiscos o trabados, sí, sí.
Qué bárbaro. Mi mamá
también los elaboraba.
Yo te digo que... Sí. Si no terminás en el médico en la noche, es porque te contuviste mucho. Bueno, vos sabés que es muy lindo esto. Yo, la charla esta viene a propósito de que había leído el flyer de del encuentro de ayer. Y nosotros, en general, lo digo, los Ashkenazim, solemos pensar que nuestra tradición es la única, o es la primera, o es la... Y basta nada más con recorrer, como bien vos decías, el día que te invitaron a una casa, a una familia, el día que, bueno, en Israel me pasaba más. Digo, ¿cuánto nos hemos perdido mutuamente, en el camino? Porque cada uno ha tomado las costumbres del lugar donde su familia se fue asentando, armando, ¿no? Pero ¿cuánto nos hemos perdido? Y por suerte estamos en un tiempo de compartir, porque ya estamos más cerca, bueno, porque existe Israel, y entonces las cosas pueden pasar una al lado de la otra.
Pero vos sabés que lo que vos decís es tan interesante, Dani. Mi marido, Sifonor Lebrajá, era ashkenazí, y bueno, las mesas en mi casa, tanto de Pesas como Rosh Hashanah, es un mix, ¿no? Uh-huh. Yo hago gefilte fish y también hago cosas sefaradíes, ¿no? Pero esta última etapa de los 20, 30 últimos años, el asunto de la tecnología que avanzó tanto en la comunicación, sin dejar de mencionar nuestra labor del CIVICSEF en la Argentina, que somos pioneros en toda Latinoamérica y parte de Norteamérica, de los Estados Unidos, perdón. Uh-huh. Es nuestra labor justamente es divulgar y difundir. Y esto hace que nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la cultura, que es tan vasta, rica e interesante, se esté distribuyendo, difundiendo, y así está llegando, digamos, a la población total, ¿no? Yo creo, mira, Dani, que en la actualidad, sobre todo en estos últimos 10 años, hasta la juventud tiene más interés de informarse qué es la persona sefardí, qué son los sefaradín. Y esto es muy interesante porque con toda esta apertura de la tecnología, más simposios, más publicaciones que vamos haciendo, esto se va divulgando, porque somos minoría, esta es la realidad. En cualquier país del mundo somos minoría. Ahora, está nosotros poder rescatar todas estas costumbres y divulgarlas con todo el respeto que ellas merecen, ¿no? Uh-huh. Lo de ayer, por ejemplo, fue sensacional, porque el público en general, Dani, pudo apreciar todos los yerratzones y parte de las tefilot de Rosh Hashanah en ladino, cosa que personalmente yo no tenía casi en recuerdo haberlo escuchado en la Argentina. Ahora vos fijate la importancia de estos encuentros. Ayer había gente de Guatemala, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Perú, Israel, España, que han podido interceder y preguntar con todo respeto y haber aprendido y haber escuchado todas estas tefilot en ladino. Cosa que, si no fuera por la cosa particular que estamos atravesando del corona y estas reuniones de Zoom, el público queda sin informarse.
Bueno, es la parte buena de lo que nos ha pasado y nos está pasando. Creo que hemos aprendido a abrirnos, a compartir, a permitir que gente que... Lo que pasa es que hay un público enorme para todo que nunca tiene acceso a nada. Y es la mayoría, porque en cualquier país que uno busque, la mayor parte de la gente no accede todos los días, no vive en las grandes ciudades y le es muy complicado. Así que bueno, esta es la parte buena. Acá tengo un montón de comentarios que por supuesto ya ni voy a pasar. No, tienen que ver con la comida, están babeando todos. Pero sí voy a leerte uno que dice, yo consulté con un rabino, dice Alberto, referente al tema de la nuez de Rosh Hashanah, y me respondió que se puede consumir sin ninguna restricción. Así que por lo menos desde el punto de vista de los rabinos no hay restricciones. Puede ser una tradición, por supuesto.
Una costumbre que por ahí alguien la trajo y se fue propagando en familia. Yo te digo, Dani, hasta ayer no tenía ninguna información de este tema. La recuerdo pero perfectamente a mi madre, perfectamente. Haciendo toda esta dulcería también para el día de Kippur y Rosh Hashanah.
Uh-huh. Es más, buscando el tema, encontré que Goz era el nombre de un barco que llevaba unos inmigrantes ilegales marroquíes para Israel y se hundió en el Mediterráneo. Por esas cosas. Pero eso fue en el 61, ya existía el Eretz Israel, y 44 personas lograron salir de Marruecos, era ilegal. Rumbo a Israel, uh-huh, y se hundieron en el Mediterráneo. Así que bueno, esas cosas que uno aprende a raíz de una costumbre y de repente nos metemos en historias que desconocíamos. Te quiero agradecer mucho este tiempo que has tenido con nosotros, desearte a vos, a tu familia y en nombre tuyo a todo el Sidixef un Shana Tová, que el año que viene sea un poquito, aunque sea mejor que este.
Gracias, Dani, lo mismo, y lo voy a decir yo en ladino. Añada buena que tengamos, puchados, no menguados y enflorecidos, con salud cumplida. Esto es el mejor deseo, que nadie diezme en la familia, que seamos más enflorecidos, puyados, que crezcan más nacimientos, que sea un año dulce y con salud para todos. Muchas gracias, Dani, a vos y a los ochentes.
Gracias. Graciela Tebas de Sidixef, experta en la cultura sefaradí, nos ayudó a conocer algunas de las costumbres que por lo menos yo no recibí, no viví en mi casa.